Soria, COPE Uxama. Estar informado.
12:30, saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Alfonso Blasco, esto es La Mañana en COPE Soria, La Mañana en COPE Uxama. Mañana de jueves 10 de abril, con termómetros que alcanzan en Soria capital los 23 grados centígrados, buena temperatura, luz el sol en el cielo soriano. Nos estamos mal acostumbrando, yo creo. Y ahora cuando venga la lluvia, luego nos vendremos quejando, bajarán las temperaturas. Bueno, veremos a ver qué pasa. No nos vamos a adelantar, vamos a disfrutar del solecito que tenemos durante estos días. Y también vamos a actualizar la información.
COPE Soria. Estar informado.
Y Sonia Maroto, encantada con el sol. Sonia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Alfonso? Saludos, muy buenos días. Soy desde el ayuntamiento y te advierto que esta tarde vas a tener que sacar el paraguas.
Anda, mira, si antes lo digo...
Pues sí, llegan precipitaciones que se van a mantener mañana. De cara al fin de semana parece que de nuevo vuelve a salir el sol. En cuanto a la información, hoy tenemos que hablar de dos personas intoxicadas por inhalación de humo en un incendio que ha ocurrido esta madrugada en una residencia de ancianos en Vinuesa. Lo cierto es que no reviste gravedad ninguno de los casos. Ha sido un incendio cuyo foco se ha detectado en el baño de una habitación de la tercera planta que ha obligado al traslado de algunos de los residentes, aunque no ha sido necesario evacuar el edificio ni evacuar a muchos de los residentes que se encontraban en esos momentos en la residencia. Ha sido en torno a las 2:30 de la mañana. Hoy además tenemos que hablar lógicamente del pleno ordinario del Ayuntamiento de la capital, un pleno que venía sin apenas contenido y que se ha dotado de debate debido a las mociones del Grupo Popular. Por el momento se acaba de debatir una moción en la que los populares se pedían al equipo de gobierno la aprobación de un plan de empleo serio, la creación de un grupo de trabajo que pusiera en marcha ese plan consensuado y que permitiera contrataciones ya en el plazo de un mes. Ha generado un intenso debate que se ha prolongado hasta estas horas, desde las 11 que ha dado comienzo el pleno, con acusaciones mutuas. Uno de los asuntos candentes ha sido el polígono de Valcorba y la atracción de empresas hacia la ciudad. Los populares reprochan al alcalde que en sus 7 años de legislatura no haya sido capaz de atraer ni una sola empresa a la ciudad de Soria, como sí ha ocurrido en otros municipios cercanos. Hablamos de Carbures en El Burgo, de Resinas Naturales en Mazán o de la ampliación de Campo Frío en Olvega. Una manifestación que ha criticado el alcalde de la ciudad, Carlos Martínez, ha negado la mayor, ha dicho que son muchas las empresas que están llegando a Soria gracias a la acción del equipo de gobierno y precisamente ha acusado a los populares de estar haciendo desaparecer el empleo en las administraciones donde gobiernan con continuos despidos. Ha hablado de la Diputación Provincial, de la Junta o del Gobierno Central. También ha reprochado a la Administración Regional haya malgastado 100 millones de euros en la ciudad del medio ambiente, no haya cometido obras, como es el caso de la segunda fase del hospital, de la Escuela Oficial de Idiomas o del Soria Norte. Y en torno a Valcorba, de nuevo, decir que el debate también ha estado centrado en si está o no dotado el polígono industrial de Valcorba de agua y de luz. Un debate que ha enfrentado a Tomás Cabezón, que actuaba en este caso como portavoz, y al alcalde de la ciudad, Carlos Martínez. Va a presentar el Partido Popular otras dos mociones, la segunda referida a la necesidad de elaborar un catálogo de edificios en ruina en la ciudad, y una tercera moción en la que se suma la petición del CESIF para que la edad de jubilación de los policías sea a los 60 años. Son sin duda los temas que van a centrar nuestro informativo de hoy. Ya saben, a partir de las 2:20 de la tarde, lo que se refiere aquí a la capital.
Muchas gracias, Sonia. Te escuchamos luego. También nos vamos a ir hasta el Burgo de Osma para saludar ahí a nuestros compañeros, actualizar también la información desde COPE Uxama. ¿Qué tal, Sandra? De Pablo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos desde el Burgo de Osma. Hoy os hablamos de presentaciones. La presentación de la nueva edición de los cursos de verano de Santa Catalina del Burgo de Osma, patrocinados por el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Soria. Ya conocemos el contenido de los monográficos que llevan ya 2 años bajo la dirección de Jesús Alonso. Curso monográfico de la Universidad de Salamanca, del 28 de julio al 1 de agosto, células madre, presente y futuro. Curso de la Universidad de Cantabria, las mismas fechas, del 28 de julio al 1 de agosto, luces y sombras de un imperio, Carlos V y su tiempo. El monográfico de la Universidad de Valladolid, del 4 al 8 de agosto, ante el cuarto centenario de la muerte del Greco, y el de la Universidad Pontificia de Salamanca, las mismas fechas, recuperar la confianza en las empresas. Cámaras, Diálogo Social y Comunicación. Como siempre, en los últimos años se suma un quinto monográfico del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua en los orígenes del español, cómo suenan estos documentos, los días 31 y 1 de agosto. Desde aquí iremos desgranando el contenido de estos cursos, también avanzarles desde el Burgo de Osma, que habrá toros el sábado 19 de abril a las 5:30 de la tarde en la Plaza de Toros del Burgo. Sí, te lo cuento. Dos toros de Pilar Población para Manuel Manzanares, rejoneador, y cuatro de García Jiménez para los espadas Miguel Avellán, que reaparece, y Joselito Adame. El festejo será televisado además por la televisión de Castilla-La Mancha.
Gracias, Sandra. Información desde COPE Uxama, que también podrán volver a escuchar a partir de las 14 horas y 20 minutos coces de los protagonistas, y también actualizado. 12 horas 35 minutos, es jueves, toca campo.
Caja Rural de Soria patrocina este espacio, El Campo en la Mañana, con Caja Rural de Soria, en COPE Soria, COPE Uxama.
Y decía yo que teníamos 23 grados por aquí. ¿Cómo están las cosas por ahí, por el Burgo, Sandra? ¿Cuántos graditos tenéis? Me imagino que lucirá el sol también.
Pues tenemos 20 grados centígrados en el Burgo de Osma. Sol, cielos despejados, y te cuento algo más, ya que hablamos del campo. Los percos ya los están cogiendo, ¿eh?
Ah, mira qué rico. Con las ganas que tengo yo, oye.
Lo bien que huelen, ¿eh?
Lo bien que huele, lo bien que sabe. Hace que no como, además, bueno, más de un año. Que el año pasado no tuve la suerte.
Bueno, a ver si los catas este año.
Bueno, a ver, hombre, yo creo que sí, habrá que sacar un ratito. Hablamos del tiempo, seguimos mirando al cielo, y si te parece, Sandra, yo creo que Agustín seguro que ha estado con Fernando, ¿no?
Sí, bueno, sí, ellos quedan todos los jueves.
Hombre, ya lo digo yo ya.
Y esto, Alfonso, no es que me quiera ya ir a Brasil, que me podía ir, pero bueno, es una invitación a que nos venga el buen tiempo para la Semana Santa. Hablamos del tiempo con Fernando Redondo, de la Meteo, como dicen las chicas de la Sexta. Fernando, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días.
Eso te pregunto yo, ¿qué tal viene el tiempo para estos próximos días?
Pues mira, para los días inmediatos parece ser que, bueno, después de los casi 25 grados registrados en la jornada de ayer en prácticamente toda la provincia, así que hubo lugares en que se sobrepasaron los 20, pero con la capital, el Burgo, y zonas del sur de la provincia se registraron casi esos 25 grados de temperatura máxima. Vamos a continuar en esta tónica, temperaturas a primeras horas de la tarde casi superando los 20 grados, unas mínimas que no se están comportando pues nada mal, valores de 4 o 5 grados, lo normal, lo típico de estas fechas, y bien parece ser que esta va a ser la tónica dominante durante, podríamos decir, casi 4 o 5 días, con una pequeña probabilidad en la tarde de hoy y primeras horas de mañana que las nubes vayan creciendo poco a poco y que tengamos pues un riesgo de precipitaciones, de tormentas, de chubascos, pero bueno, sería una cosa pasajera.
Sería esta tarde, ¿no?
Sí, sería una cosa pasajera, pero en cuanto a las temperaturas, que es lo que más tememos por esta zona nuestra, pues parece ser que la Semana Santa va a comenzar con temperaturas suaves, incluso las precipitaciones cesarían de estas que hablamos para la jornada de hoy, con lo cual estaríamos gozaríamos de temperaturas muy suaves, cercanas casi a esos 25 grados y ausencia de precipitaciones, pero según los mapas, algunos mapas, porque hay varios modelos que indican cierta inestabilidad, sobre todo a partir del Jueves Santo y Viernes Santo, con ese descenso de las temperaturas, ese viento del norte, esas precipitaciones que serían pues en forma de chubascos y granizadas, sobre todo en la jornada del Viernes Santo, que tanto preocupa a la gente. Pero bueno, parece ser que esa probabilidad, aunque ahí está latente, esperemos que el anticiclón gane la batalla, ¿no? Se vaya un poco a Centro Europa. Y los modelos, es que nadie se atreve a una cosa exacta, claro, porque la predicción es muy 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 compleja. No es como otras veces que está volando o el borrasca prácticamente centrada encima de nosotros. Pero bueno, en principio el frío hasta finales de la próxima semana, si es que llegara a entrar, parece ser que no nos va a afectar de una forma muy general, con lo cual prácticamente podríamos decir que se presenta una Semana Santa pues tranquila, apacible, temperaturas que podríamos catalogar pues casi primaverales, y bueno, casi al final vendría ese cambio que algunos espacios del tiempo que se están ahí coleando que si sí, que si no, La verdad es que está un poco difícil de...
Bueno, en este momento. La gente del tiempo tiene esa responsabilidad de... a ver qué dicen, porque tenemos a toda la hostelería, los de las casas de turismo rural y los hoteles, casi con el cuchillo, el tenedor y la cuchara a punto de comerse la gente del tiempo si no lo hace bien. Pero bueno, es bueno saber que el principio de la Semana Santa va a tener sol, va a tener buen tiempo,
sí,
porque la gente se tira a la calle el lunes, martes, miércoles. Una vez ya que se ha tirado uno con el coche,
sí,
ya da igual. ¿Verdad?
Sí,
con lo cual, bueno,
es que,
bueno, no hace falta que las procesiones no se desluzan, por ahí, que no desluzcan, quiere decir que podamos ver procesiones, que bueno, al menos aunque llueva, pues que podamos andar por las calles. Pero bueno, más o menos nos cuentas que va a haber buena temperatura. Alguna nubecita, algo de lluvia. Pero...
Desde aquí podríamos decir que en general se presenta pues bastante bien, bastante buena en cuanto a las temperaturas, y que solo al final de la próxima semana, esa irrupción del norte, que la dejamos ahí, a ver si se va para otro
lugar. El jueves que viene, como creo que es festivo y no tenemos ya tiempo local, pues nada, hablamos contigo en 15 días, me parece.
Muy bien.
Así que pásatelo muy bien estos días.
Haremos un repaso ese día de la Semana Santa.
Hasta luego, Fernando.
Un saludo.
Estas son las noticias de Soria Activa.
Después del tiempo, ya lo saben, abrimos aquí este espacio, las noticias de la Fundación Soria Activa. Saludamos un jueves más a Anselmo García. ¿Qué tal, Anselmo? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos, Anselmo? Vaya semanita que llevamos de calor, ¿eh?
Bueno, pues sí, pero parece que se va a cortar esta racha, ¿no? Es decir, parece que quiere entrar ahora otra vez el tiempo lluvia, se acerca Semana Santa y casi siempre.
Ahí está. Nos va a...
Y lo siento por el sector hostelero. Ojalá no se cumplan las previsiones y sea una buena semana de turismo y que, bueno, pues que el sector turístico de Soria, también restaurantes, hoteles, pues pueda hacer una buena campaña, que parece que tiene ya bastante contratación, pero si se animase todavía un poco más y el tiempo respetara un poquito, pues bueno, vamos a ver. Pero
vamos a ver.
Eso es lo que nos amenazan un poco los hombres del tiempo. Ya veremos si se cumplen las previsiones.
Ya veremos, que si gana la hostelería todos ganamos también.
Efectivamente.
Un poquito.
Exacto, exacto.
Anselmo, nos toca hablar hoy de esa línea de seguro que ha desaparecido, que en Soria es muy importante, era muy contratada además por muchos ganaderos y que afectaba principalmente a la retirada de animales.
Efectivamente, hay una línea que es la línea de retirada y destrucción de animales, sobre todo en este en concreto, en la que desaparece la línea 797, hablo de línea para que me entienda el agricultor, el ganadero, que es la de ovino y caprino. Entonces esa va a desaparecer ya, ¿no? De hecho, Agroseguros y los tomadores están enviando cartas a los ganaderos, me consta de ello, y envían cartas semanalmente con unos casi 70, 75 días de antelación para informarles de que va a desaparecer. Y yo solo quiero recordar que aunque desaparece esa línea, no es que va a desaparecer la contratación de ese riesgo. Esa contratación de ese riesgo se va a asumir por la línea 198 y la 798 de animales de no bovino. Por lo tanto, no hay nada más que un cambio de línea, pero que lo sepa la gente, por lo tanto, que esté un poco prevenida. ¿Qué puede ocurrir? Pues que es que acabe y venza la línea, esta línea, la 797, antes que la fecha de vencimiento de la otra póliza. Bueno, pues si tiene la otra póliza, si no la tiene, pues cuando venza una póliza, la póliza esta que se acaba, pues se contrata la línea 198, la 798 y punto. Si tiene las dos líneas el ganadero, la de retirada de ovino y caprino y la retirada de no bovino, pues entonces cuando acabe esta línea se contrata la otra y se acabó. Y no hay mayor problema, pero que lo sepa, porque no deja... No, es que ya no se contrata. Sí, se va a seguir contratando el riesgo. Lo que pasa que en otra línea, que es en la 198 o en la 798 de retirada y destrucción de animales, en este caso se llama no ovinos, no como antes que era ovino y caprino. Por lo tanto, que lo tengan cuidado estos ganaderos y no se queden sin el riesgo cubierto, si es que lo quieren cubrir, que eso ya es una decisión a título personal.
Eso es, pero en cualquier caso, pues todos aquellos que lo tengan, que revisen un poquito la póliza, que estén un poquito atentos para saber cuándo se les acaba, si coincide y si eso, como nos decías, para contratar otra línea.
hombre, y sobre todo que van a recibir una carta también, ¿no? Pero como la reciban con dos meses de antelación, pues luego se olvidan de ella, que eso nos pasa a todos, ¿no? Que recibir una carta, bueno, como queda mucho
dos
tiempo.
Meses, claro.
Efectivamente. Entonces, bueno, que tengan esa precaución, que no lo echen en olvido, que hablen con su tomador y que, bueno, pues que vayan y digan, oye, mira, cuando venza mi póliza, me contratas esta otra. Es. Y se acabó. Y nada más, va a tener las más coberturas, las más primas y por lo tanto, no tendrá nada más que cambiar a la línea, pero hay que hacer el cambio. No es como si siguiera la línea, que era automáticamente se renovaba. Entonces hay que tener esa precaución porque si no me quedaré sin esos riesgos cubiertos.
Eso es. También tenemos que hablar, Anselmo, otra de las noticias de la Fundación Soriactiva pasa por el céntimo sanitario. En este caso, pues bueno, más que una noticia, casi tenemos que hacer una reflexión e informar también, ¿no?, a todos aquellos cómo pueden optar a esas devoluciones, a todos aquellos agricultores y ganaderos, cómo pueden optar a esas devoluciones y qué pueden hacer, porque la gente se lo está preguntando, ¿no, Anselmo?
Sí, efectivamente, la devolución de céntimos, sobre todo, bueno, es lo mismo para todos los sectores, pero yo me refiero fundamentalmente al sector agrícola, al sector utilizado el gasóleo agrícola, que es al que a mí, en este caso, en este programa, nos interesa, ¿no? Entonces, ahí hay un impuesto de que se llama de ventas minoristas y determinados hidrocarburos, que ha estado vigente en España desde enero del 2002 hasta diciembre del 2012, y tenía dos tipos de gravámenes, uno estatal y otro autonómico. Estatal es para todo el Estado, y autonómico en aquellas comunidades que lo habían puesto en marcha, entre ellas Castilla León, y que, bueno, pues que no era un céntimo, eran 4,8 céntimos, ¿no? Por lo tanto, ese gravamen, como ha sido fallado como ilegal por parte de la Unión Europea, pues hay que devolverlo. ¿Quién lo devuelve? El que lo ha cobrado. ¿Quién lo ha cobrado, aunque sea autonómico? Pues el Estado, la agencia tributaria, porque ninguna comunidad autónoma en este caso ha gestionado ese importe, ni lo ha sugerido, ni lo ha pedido que se le transfiera. Por lo tanto, la agencia tributaria tiene que devolver la parte correspondiente a la estatal y a la autonómica que le corresponde en este caso en Castilla y León, ¿no? Y el órgano que lo tiene que hacer la solicitud es simplemente, pues, a través de listo la declaración, vamos, del gasóleo o la que quiera. Nosotros en Caja Rural lo estamos haciendo, pues todos los agricultores y a los ganaderos que están interesados en hacerlo. Lo que sí que pasa es una cosa, que como esto prescribe a los 4 años, como todo impuesto, ¿no? A los 4 años. Y estos 4 años, pues lógicamente el día 21, bueno, es el 20, pero como el domingo sería el día 21 de abril, prescribe el primer trimestre del año 2010.
Soria Tip, Fundación de Caja Rural para la Ayuda al Desarrollo Provincial. Estamos en la Casa del Agricultor, en calle Diputación 1, teléfono 975-21-27-69. Consulta también nuestra página web, soriactiva.com. Nueva apertura Remolques Yagüe. El hiper del remolque llega a Soria. Distribuidor oficial de enganches Aragón para Soria. Colocación de enganches homologados. Disponemos de todo tipo de complementos y accesorios para el remolque. Porta bicicletas, porta perros, porta esquís y remolques de todo tipo. Nueva apertura en el polígono industrial Las Casas, calle A, al lado de Peyot, hermanos Mateo Lorenzo. Remolques Yagüe. Tuiti 1, 40.
Lo hacemos de manos de Asaja. Saludamos a Juan Francisco Barcones. ¿Qué tal, Juanfran?
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Bueno, aquí andamos.
Bueno, hoy tenemos que hablar de que la Comisión Europea ha adoptado el primer paquete de actos delegados. Lo hacía el pasado 11 de febrero. Va avanzando en el tema. Afecta a diversos ámbitos, ¿no, Juanfran?
Sí, pues como ya habíamos comentado en algún otro programa anterior, estábamos esperando de esas decisiones delegadas que se habían quedado aprobadas en los reglamentos y que la Comisión tenía que proponer y tenían que quedar aprobadas por el Parlamento. Ha habido un paquete de ellas que ya han sido aprobadas, con lo cual vamos avanzando en solidificar esa normativa que hace falta para que se vayan aplicando las cosas. Esto que se ha aprobado es un poco genérico porque afecta a temas de genéricos de lo que es la aplicación de la PAC y tampoco entra demasiado en el tema de lo que es el tema, a lo mejor el tema de los derechos y algunas cosas de aplicación concreta en España que aún estamos un poco pendientes, pero bueno, ya se va avanzando y se va pues bueno, dilucidando un poquito cómo va a quedar el tema de la PAC, sí.
¿Seguimos con esos 10 actos que en este caso completan los 4 reglamentos o esto ha variado?
Sí, seguimos en...
La base es la misma, ¿no?
La base es exactamente la misma. Vamos, como digo ahora, pues todo es... Se irá avanzando y para que en el momento en el que se pueda, que yo calculo que será a finales de año, pues aparezca ya el nuevo Real Decreto Nacional en el cual quede fijada definitivamente la aplicación. Y en las notas que puedan ir saliendo del CEGA, a raíz de que se vayan produciendo estos actos delegados, ya no se pondrá esta nota tiene carácter informativo y no sé qué, y que esté provisional, sino que empezará a verse cuestiones que ya son decisivas. Que, por cierto, aprovecho para decir que estoy realmente por la marcha que lleva este año el tema de la PAC. El otro día estábamos comentando con algún jefe de SAC de aquí de Soria que en el tiempo que llevamos solamente se han tramitado en torno a un 30% de las PAC. Eso significa que falta un 70% de las PAC que hacer con la Semana Santa por el medio, que esto va a ser un calvario al final. Entonces, pues hombre, yo ya entiendo que trabajamos un poco en el tema del sector... Sí, yo entiendo que al final nos toca, nos asimilamos un poco o trabajamos un poco como el agricultor. Es decir, ahora que se puede trabajar, pues se pega la gente pasa encima del tractor de 10 horas, 12 horas, pero claro, cuando ellos se bajan y vienen a hacer la PAC, pues las 10 o 12 horas nos las vamos a tener que pegar nosotros tramitando esas solicitudes de la PAC. El campo es así, pero bueno, yo quiero lanzar el mensaje de que la gente pues no lo deje, que vaya... pensando en que hay que tramitarla, que el problema es que no está uno solo en el mundo, es que hay un 70% de gente que no ha meneado todavía un papel y que los días que hay disponibles son los que van a quedar disponibles y que, hombre, como siempre intentaremos todo el mundo tramitarlas todas, pero que ahí estamos, que bueno, que el mensaje es que la gente no lo vaya dejando para el último momento.
Ya os veo, Juanfran, ahí en las últimas noches, toda la noche.
Bueno, lo que haga falta, como siempre, pero bueno.
Por eso lo digo, sí. Toda la noche tramitando y además esto, yo creo que el mensaje hay que lanzarlo también para la propia gente, ¿no? Para los propios ganaderos y agricultores, ¿no? Porque si no, luego, al final, las cosas se hacen deprisa corriendo, mejor hacerlas con un poquito más de tiempo, que se pueden solucionar los problemas que nos vayan surgiendo, ¿no?
No, yo creo que por parte de la agricultura y ganadero, si precisamente viene un poco más tarde, pero por la urgencia de las labores, que como digo yo, primero los días y después los santos, pero lo cierto es que lo que se trata es de tener la explotación lo más ya clara posible y cuando vienen, pues si ya vienen con las cosas muy claritas, claro. Y al tiro hecho, que es lo que se quiere hacer, con lo cual ese problema, yo creo que el agricultor y el ganadero cada día tiene las cosas mejor hechas y bueno, pero bueno, al final hay que hacer todos los trámites. Este año es un poco delicado porque hay que hacer las cosas con un poquito de cuidado, porque nos jugamos las ayudas de los próximos 6 años. Este año, como se sabe, es una referencia y el dinero que se cobra de la PAC pues es la base para los próximos años y no es a lo mejor el mejor año para hacerlo con prisas, pero bueno, el tiempo ha venido como ha venido, el invierno ha sido pues como ha venido, la tregua se ha aprovechado para hacer las cosas y el tiempo disponible que ha habido para trabajar pues es el que hay, y ahora pues las urgencias del campo pues no son las que le deja al agricultor el estar para venir a hacer los papeles y la puñeta, pero bueno, yo creo que también nosotros que estamos un poco esperando para ayudar a tramitar este tipo de cosas, pues vemos que el tiempo va pasando y que los días se van acortando y que la cantidad de trámite que falta, que es el 70%, es mucho en un año que es un poco especial y que, bueno, pues ahí queda el aviso para todos, que no lo echen y que si van teniendo, van sacando algún minuto, pues eso. Yo tengo la sospecha de que como que hay alguna tormenta en los próximos 2 siguientes días...
Se
llena esto, pero bueno, ahí estaríamos para ir un poco al ritmo de lo que va marcando el tiempo, porque oye, la agricultura es así.
Ahí está, y así es la agricultura. Seguiremos recordando también en sucesivos programas para que se nos pongan un poquito las pilas y que saquen esos minutitos que nos decía Juanfran. Gracias, Juanfran.
Vale, un saludo.
Alianza UPA-COAC les informa. En COPE en el campo.
Seguimos hablando de campo en este jueves 10 de abril. Lo hacemos de manos de UPA-COAC, de la Alianza por el Campo. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos y soleados días, al menos aquí en la ciudad y
eso
en
es.
La parte norte.
Eso es. Yo creo que más o menos en toda la provincia, ¿no?
Esta mañana
los tenemos así.
Estaba nublo, ¿eh? Amenazaba tormenta, que parece ser que va para esta tarde.
Oye, ya no hiela, ¿no? Por la noche.
No. Estamos amaneciendo a 6 grados por arriba.
Bueno, bien, es también es bueno. Tenemos que hablar de la noticia, yo creo, de la semana, que también se ve reflejada en la agricultura y en la ganadería. El señor Arias Cañete, ¿se nos va a Bruselas?
Bueno,
se nos va a Bruselas, es candidato para irse a Bruselas.
Sí, bueno, sí, hay que decirlo claramente, se va a Bruselas. Si, si el número uno del mayor partido de este país no es capaz de salir, ¿a qué jugamos, no?
También.
No, no hay que ser muy muy ingenuos para deducir eso, ¿no? Pero bueno, se va a Bruselas el señor Cañete. No sé si a gusto o no a gusto, es cosa de cuestiones de partido.
¿Tú crees que no?
Yo, o a entender de la Alianza, se va un ministro que ha hecho unas negociaciones, que ha vendido mucho humo para Castilla y León, y que a nuestro entender, desde la Alianza decimos que lo que ha hecho es, como anteriormente en su mandato, beneficiar clara y llanamente a sus intereses, es decir, a los intereses de las grandes explotaciones que están de Madrid para abajo. ¿Decimos esto? Pues muy claro, porque ha habido cuestiones que se han ido viendo sobre la marcha en años anteriores, como había unas informaciones privilegiadas en las cuales se sabía qué años de referencia iban a aportar por la PAC y cuestiones semejantes. No nos ha gustado, no ha sido de los menos malos. Vamos a ver, ¿los ha habido peores ministros y de otros partidos políticos? Por supuesto que los ha habido, pero no ha sido el ministro deseable para estas organizaciones a las que represento.
¿Cómo se nos queda ahora el panorama por aquí? Porque si Arias Cañete se va, lógicamente habrá que buscar a otra persona, ¿o son compatibles?
No, creo, ¿no? No son compatibles. Según los mentideros políticos y la prensa escrita que yo he ojeado esta mañana, parece ser que la persona que va, parece ser, que esto es una cuestión del presidente del gobierno, del presidente del gobierno, parece ser que Alicia Sánchez es la persona que va, la persona que va a responder en el ministerio. Parece ser, pero bueno, esto es cuestión solo y exclusivamente del señor Mariano.
De ser Alicia, ¿qué opinamos?
Bueno, ahora mismo la secretaria general...
O hasta que no lo vemos, no...
No, bueno, yo vamos a dar una opinión clara. Es la secretaria general del ministerio. Es decir, de alguna manera tendría que seguir la línea de su antecesor. Pero bueno, a nuestro entender y mirando hacia nuestro ombligo, queremos decir una cosa. Si Alicia, que es de Valladolid, y que podría mirar un poquito mejor a lo que es Castilla y a lo que es la parte norte de este país, bueno, vamos a ser sensatos, vamos a pensar en futuro, pero una cosa está clara para nosotros: mientras no sepamos la persona, lo que nos interesa es que todas las cuestiones se dictaminen y se hagan con el menor daño posible para la inmensa mayoría.
Eso es, que también es lo importante y como así debería de ser. Dejamos el tema de Arias Cañete, el tema de Alicia, el tema de Bruselas por aquí aparcado. Volveremos a hablar, seguro que sí, Raúl, porque tenemos que hablar también de la PAC, que nos van quedando pocos días, bueno, un mesecito, y todavía la gente le cuesta, ¿no? Somos muy de última hora.
Por desgracia, en esta provincia somos demasiado de última hora. Al principio de presentarse los documentos de PAC, ya lo hablamos a través de estas ondas, que no fuéramos de las personas de última hora, que no tengamos ya esa mala imagen y esa fama reconocida por parte de la consejería de que los últimos días queremos hacerlo todo y ser los primeros. Los primeros son los primeros que han ido, no los primeros que van el último día. Y como tal, entonces, que la semana que viene tenemos las fiestas de Semana Santa, que tenemos 3 días menos de papeleo, que nos queda un mes, pero que realmente todas las documentaciones se tienen que poner sobre la mesa de los sindicatos con el fin de que se vayan tramitando, porque luego para hacer las últimas revisiones o para dar a la tecla para decir ok e imprímase, cuesta poco, pero hemos de hacer el trabajo anterior.
Ahí está. Así que hecho queda también el llamamiento. Raúl, muchísimas gracias por haber estado jueves más con nosotros.
Gracias a los clientes de la COPE.
La Alianza UPA-COAG de Soria exige una nueva PAC más justa para los agricultores y ganaderos de nuestra provincia. Nosotros nos unimos para exigir soluciones para el campo. La Alianza, siempre al servicio del campo.
Hola Alfonso, hola Sandra, pues sí, vengo a hablaros de Supelso, porque Supelso es confort. Todo lo que necesitas para tu descanso diario lo tienes en Supelso, para esos momentos de relax, que llegas a casa cansado o cansada de trabajar, que te apetece sentarte en tu sillón, tumbarte, estar tranquilo, para todo eso Supelso te ayuda. Y os preguntaréis, ¿cómo te ayuda? Pues os cuento, lo hace con las mejores almohadas, con edredones nórdicos, con sillones relax. Y hablando de sillones relax, en Supelso disponen de unos sillones especiales con elevación. Os cuento, son sillones que te ayudan a incorporarte para hacer todo más fácil, en especial para aquellas personas que tienen una movilidad más reducida. Recordaros que Supelso Confort está situado en la avenida de Valladolid, número 22, en Soria.
Gracias, José Ángel. Con Supelso, con el campo, llegamos a la una del mediodía. Noticias nacionales, internacionales, información del mundo del deporte. Volveremos en cinco minutitos para acompañarles hasta las 13:30. Sintonía 88.9, sintonía de Cope Soria.
La mañana.
Cope Soria. Estar informado.